Muy buenos días, don Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Ya.
Bueno, pues preparándonos para otra jornada que se prevé calurosa.
En Santa Cruz está haciendo mucho calor. Aquí en el norte tú sabes que somos unos privilegiados y no hace tanto, pero en Santa Cruz me han contado que se está pasando entre mal y peor.
Sí, y estamos en mayo. Imagínate, a medida que vaya llegando el veranito ya en forma.
Bueno, pues yo no sé qué nos espera en materia climatológica, pero desde luego yo ya no estoy para más sorpresas. Te lo prometo que hoy llevo toda la mañana con náuseas.
Sorpresas por el panorama que nos estamos encontrando a nivel nacional, ¿te refieres?
Sí. Es una cosa que ya digo, ¿dónde está el límite de la permisividad? No solamente de los parlamentarios, ¿no? Que cada uno que atienda sus responsabilidades, sino de la población, ¿no? Yo cuando veo gente inteligente justificando lo injustificable y diciendo que lo que dijo ayer en el Vaticano Pedro Sánchez tiene defensa, pues digo, pues yo no sé, me dan náuseas, te lo digo en serio, tengo el estómago revuelto.
Sí, es una cosa surrealista. Bueno, de hecho, me pasó una cosa curiosa. Estaba con mi pareja, ¿no? Y estaba poniendo el audio de las declaraciones de Pedro Sánchez. Me dice, eso está hecho por ella. Digo, mira, es que está colgado en Radio Televisión Española. O sea, que ya... mira, yo creo que hemos llegado a un punto, lo estaba señalando, es como cuando la historia esta de que cuando tienes que hacer ranas las tienes que poner en una olla con agua fría e irlas calentando como fueguito muy lento, ¿no? Para que cuando ya lleguen a hervir ya las ranas no salten, sino que se hacen directamente, ¿no? Se vayan guisando totalmente. Pues esto es lo que nos ha ido pasando a lo largo del tiempo, nos hemos ido acostumbrando a este goteo, primero más pequeño, luego cada vez el escándalo más grande, más grande, más grande, más grande, ya los escándalos son absolutamente injustificables, ¿no? Pero claro, ya estás esperando a ver qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana. Entonces vives en una eterna espera donde, bueno, la ciudadanía no está totalmente desconectada ya de tanto escándalo, y por otra parte lo que estamos asistiendo por parte de los socios de gobierno y ya no por Esquerra, por los partidos nacionalistas independentistas catalanes y tal, sino realmente a mí quien me sorprende es la actitud del PNV y de Coalición Canaria, porque no se ponen a disposición del Partido Popular diciendo, oye, pues vamos a llegar a un acuerdo, vamos a
bueno, coalición sí, ¿no? Coalición parece que sí.
Bueno, tampoco es que se esté declarando firmemente partidario de la moción de censura, ¿no? Sino está viéndolas venir, como siempre suele pasar.
A mí fíjate tú que lo más delirante que me ha resultado de todo lo que se está viendo en esta fecha, aparte de las posiciones de algunos partidos nacionalistas de izquierda, la izquierda, a la izquierda del PSOE a nivel nacional, ¿no? Yo las declaraciones de ayer de Enrique Santiago diciendo que los que tienen que dar explicaciones son Abascal Feijóo y la jefa del PP por lo que hicieron en la embajada, a mí me parece que es delirante. Y el periodista le decía a mí, usted, que tiene que ver eso con la intervención de la UCO, el registro de Ferrar. No, y el tío empeñado.
Pero no, porque da igual, o sea, les preguntas lo que le preguntes a la izquierda o a la extrema izquierda, la realidad es que ellos tiran balón fuera, dicen cualquier otra cosa y así estamos. Yo realmente estaba el otro día viendo una noticia de la que poco se ha hablado, ¿no? Y es que por las primas el gobierno de España tiene embargado más de 2.130 millones de euros porque dejó de pagar las primas a las empresas de energía verde, y por eso nos han embargado el Instituto Cervantes en Londres, el Instituto Cervantes en Utrecht, Bélgica nos acaba de embargar 800 y pico millones al gobierno de España, y eso nadie habla de la deuda monumental que va a dejar este gobierno para los próximos gobiernos que vengan, ¿no? No para el siguiente, sino para el siguiente y para el siguiente, porque este agujero económico, esta absurdez en las políticas que ha llevado durante los últimos años, cuando esta gente salga del gobierno y Sánchez consigamos quitarlo, pues el agujero económico que nos vamos a encontrar va a ser un abismo, ¿eh?
Eso es de las cosas que menos le preocupa a la población, porque cuando llegue el obstáculo buscará la salida, pero no, al PSOE, bueno, sí al PSOE no le preocupa porque será culpa del PP.
Por supuesto, ¿no? Sí, sí que le preocupará, porque recordemos que hace nada todo el mundo era cum laude en lo que era la prima de riesgo, los intereses, la deuda exterior, etcétera, etcétera. Todo el mundo era especialista, que nunca más se volvió a hablar de ella. Durante todos estos años no se ha hablado de ella y tenemos una deuda galopante que no para de crecer, un gobierno que ha dejado de hacer, que no tiene presupuestos, que no ha tenido presupuestos prácticamente en la totalidad de este mandato. Y se han dejado de hacer muchísimas cosas, entre lo que han robado, lo que está claro que está probado presuntamente que han robado, y Dios sabe cuántas más cosas que no nos habremos enterado, pues ahí sí que vamos a descubrir, y cuando despertemos a la realidad vamos a encontrarnos, ya te digo, un agujero que eso sí, a mí sí que me da náuseas y vértigo.
Pues veremos a ver cómo va llegando. Oye, en Santa Cruz, aparte de las fiestas de mayo, ¿se hace algo? ¿O estáis de fiesta todavía?
Seguimos con las fiestas de mayo. Y
sois peor que los realejos.
Bueno, las fiestas de mayo en Santa Cruz son siempre unas fechas muy importantes a lo largo de todo mayo, que culminan con el Día de Canarias, el día 30, este sábado, donde además hago una invitación a todos los que quieran venir, porque en el entorno de Plaza de España, Calle de la Noria, se producen numerosas actividades, se pone un mercadillo tradicional, se hace un concurso de comidas típicas. Y en ese sentido, la actividad del sábado gustará mucho a todos los que nos visiten y también a los niños, ¿no? Se pone una exposición de animales para ellos y, yo creo que es un bonito día para pasar en Santa Cruz.
Oye, ¿qué pasa con el casino? ¿Se arreglan las cosas? Porque ¿qué es lo que hacen esos señores allí? Que hacen mucha fiesta, mucho ruido, ¿qué coño les pasa?
Bueno, como sociedad privada, nosotros desde la Gerencia de Urbanismo consideramos, ¿no?, a raíz de diferentes situaciones, que las entidades privadas como Casino y todas las sociedades privadas que tienen sede en Santa Cruz, a raíz también de numerosas incluso sentencias que se han producido a nivel nacional, se tienen que adaptar por sus actividades a la Ley de Actividades Clasificadas. Y en ese sentido, en este mandato, nos hemos ido poniendo en contacto con estas sociedades privadas a efectos de que vayan regularizando sus actividades, a las que, actividades no todas, sino aquellas a las que accedan personas que no son socias propiamente estrictas, estrictamente hablando, ¿no? Y entonces, nos hemos ido poniendo en contacto con las diferentes sociedades, unas se han adaptado, otras están en proceso de adaptación, y en el caso del Real Casino de Tenerife, que es una institución que para Santa Cruz es muy importante, ellos han considerado jurídicamente, consideran que ellos no tienen que adaptarse a la Ley de Actividades Clasificadas, y en ese sentido hemos llegado a un punto donde no llegamos a un acuerdo. Ellos han acudido a la vía judicial y ahora será en vía judicial donde se determine si efectivamente no solo el Real Casino, sino que será en global, ¿no?, si las sociedades privadas se tienen que adaptar a la Ley de Actividades Clasificadas o no. Pero en cualquier caso, todo esto, en el caso del Real Casino de Tenerife, este expediente, ¿no?, uno de estos expedientes viene a raíz de las quejas vecinales por los ruidos que se producían por las diferentes fiestas y actividades que se producían en el casino. Y claro, lo que sí hemos llegado a un entendimiento es en el control del ruido que generan sus actividades en este periodo, hasta que realmente se conozca si efectivamente tienen que adaptarse a la Ley de Actividades Clasificadas o no. Por lo tanto, que ya pongan limitadores en la música que ponen y que adapten también sus horarios es un avance de cómo estábamos antes.
La semana pasada le comentaba la noticia que publicaba el Diario de Aviso, que fue el único medio que la publicó, que me llamaba muchísimo la atención. Y poquito después, no sé si el mismo día o al día siguiente, el presidente del Partido Popular de Canarias, pues muy enfadado, la desmintió contundentemente y dijo que había habido infiltraciones interesadas, y además apuntó a la posibilidad que fuera desde dentro. Y estaba, insisto, muy enfadado porque era malintencionado, ¿no? ¿Cómo está Carlos? ¿Está tranquilo?
Sí, vamos a ver, o sea, nosotros como equipo como grupo municipal aquí en Santa Cruz, tú date cuenta que Carlos fue la persona que introdujo, Carlos Tarife, ¿no? Fue la persona que introdujo a Carmen en política. Ambos son fantásticas personas, muy buenos gestores. Yo especialmente, trabajo muy bien con ambos y, bueno, independientemente de la situación, que lógicamente no es de agrado que salga una noticia, sobre todo para Carlos, ¿no?, que estaba regresando de su luna de miel, pues encontrarse con una noticia así en el periódico, ¿no?, básicamente porque todavía no se ha hablado, no se ha determinado las candidaturas por parte del partido, que es que y por parte del presidente regional, que es quien tiene que elevar a la nacional, pues las candidaturas que de las grandes capitales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la verdad que fue un poco impactante para todos verlo en la noticia, para todos los implicados, y lógicamente, bueno, pues estamos a la espera de que el partido determine las candidaturas, y ojalá sea lo antes posible para no por malestar, porque nosotros seguimos trabajando bien, porque somos un equipo cohesionado, y bueno, pues el partido, evidentemente, todos los que estamos en política sabemos que nuestros partidos son los que definen y deciden quiénes son los mejores perfiles para cada una de las plazas, y por lo tanto eso es una elección que está por encima de uno mismo, y bueno, tú lo puedes aceptar o no, ¿no? Pero realmente todos somos conscientes del que el partido es el que decide quién va y en qué puesto y dónde.
Pues la verdad es que el run-run está por ahí, ¿no? Y hay gente que tiene más interés y menos interés, pero lo que queda claro es que Carlos tiene intención de ofrecerse al partido como candidato, puesto que su vocación es municipal, ¿no?
Bueno, Carlos ha trabajado mucho durante mucho tiempo y lógicamente su intención era volver a concurrir en las próximas elecciones. Pero ya te digo, también él lo ha comunicado, lo ha dicho por activa y por pasiva, que él es un hombre de partido y estará lo que del partido determine. Por lo tanto, bueno, su capacidad de trabajo es indudable y lo vemos cada día y lo seguimos viendo cada día, y así seguirá trabajando hasta que el partido tome una decisión.
Bueno, y aquí en Canarias, ¿qué te parece que no sigamos teniendo buenas relaciones entre el gobierno central y el gobierno autonómico? Parece que ya hay una ruptura total, ¿no?, entre unos y otros, y no hay manera de que se baje el tono, porque siguen riéndose del presidente. Ayer lo hizo Mónica García, ridiculizando al presidente de todos los canarios. Esto no tiene salida ya, ¿no? Aquí ya no hay posibilidades de que se pongan de acuerdo el gobierno de Canarias y el gobierno estatal para intentar hacer las cosas un poquito mejor.
Bueno, desde hace mucho tiempo ya el gobierno de España, a través del Partido Socialista, entre sus diferentes representantes y sobre todo Ángel Víctor Torres, que no para de hacer ascos a toda política que sale del gobierno de Canarias y bueno, de alguna manera, más bien trabajar en contra del gobierno de Canarias que a su favor, siendo un político canario, pues lo que estamos asistiendo es a, más que una ruptura, realmente ha sido un incumplimiento generalizado del pacto que suscribieron para que coalición canaria votara a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Ahí está el documento donde se ven los compromisos que tenía coalición canaria, aquellos compromisos que tenía el Partido Socialista, que desde mi punto de vista también han incumplido ampliamente, ¿no? Y bueno, pues esta escenificación de una ruptura, sinceramente, tampoco veo yo que la ruptura sea tan clara, básicamente porque...
Ya te oí antes que tú no confías.
Sí, por eso,
mucho.
Yo no veo esa ruptura tan clara. La veo que la verbalizan, pero no que la concretan. Y sinceramente, con la situación actual que tenemos a nivel nacional, creo que esa ruptura debería haber verbalizarse de una manera contundente, no que deberían haber unas elecciones o una moción de censura, sino decir, oiga, pues yo pongo mi voto como diputada de Coalición Canaria a disposición de la moción de censura para sacar a este hombre del gobierno, que nos está llevando ya directamente al abismo. Eso para mí sería una ruptura clara, pero esa de, bueno, debería haber unas elecciones, debería... No, sigue siendo para mí igual de templada, ¿no?, las intervenciones.
¿Y qué te parece que Vox intente meter la prioridad nacional en el debate parlamentario en Canarias, teniendo el apoyo de tres de sus diputados, porque uno ya no está dentro del grupo parlamentario?
Esas son las mociones en cascada de Abascal. Realmente Vox a nivel nacional es un partido absolutamente presidencialista, donde lo que dice el presidente, en este caso Abascal, es lo que hacen en cascada en todas las comunidades autónomas y municipios donde tienen representación. No son capaces de llegar a acuerdos porque o a modular sus pretensiones, que claramente son inconstitucionales, y por lo tanto es que tampoco se podría aprobar las mociones que presentan. Es un efecto, lo que buscan es unos titulares presentando este tipo de mociones que realmente ellos son conscientes o deberían ser conscientes que nunca se podrían llevar a cabo de la manera que la plantean actualmente, porque se tendría que modificar la Constitución, se tendrían que modificar tantas cosas, pero el titular queda en lo grande, ¿no? Prioridad nacional. Bueno, ¿qué consiste eso? ¿Cómo está? No, son solo los titulares y no hay un contenido por debajo. Por lo tanto, pues lógicamente no se pueden aceptar, pero sí que va generando ese run-run que claro, la gente va escuchando prioridad nacional y se queda con eso, pero no sabe ni lo que significa ni lo que supone, porque tampoco lo saben los de Vox, vaya. Pero bueno, entonces es eso, es al final una campaña publicitaria de Abascal.
Bueno, pues primero Canarias también he puesto unos cartelitos por allí por la playa del Inglés, que los vimos el otro día, con Canarias primero, lo primero Canarias, digo, haciendo un juego un poquito al mensaje de Vox, ¿no? Esto de la prioridad es egoísmo puro y cuando lo reflexiona dice yo es que quiero que mis hijos estén los primeros, ¿no? Pero claro, lo que tú dices, constitucionalmente no se pueden hacer
leyes. Los nacionalismos, entonces los partidos nacionalistas de Canarias que no están trabajando por la prioridad de los canarios. Eso es un argumento, absolutamente manido, que además, esto está sacado de la ultraderecha francesa, que, bueno, empezaron a utilizarlo y dime tú dónde, ya que está en Francia, en Italia, ¿no?, donde está gobernando la ultraderecha, dime tú en qué se ha manifestado esa prioridad nacional en esos países, porque evidentemente esa prioridad nacional es muy difícil de gestionar en un Estado de Derecho, por no decir prácticamente imposible, ¿no?, poner a los nacionales en base a qué, cómo se articula, bueno, no lo han conseguido, donde ya hay gobiernos de ultraderecha, pues lógicamente lo que nos están haciendo aquí es un engaño y lo cierto es que la gente también está acostumbrado a que la política sea un engaño. Yo sinceramente creo que la política se tendría que reconvertir porque este camino, pues ya llevamos un camino muy malo, ¿no? Y esto o damos un revulsivo y los políticos realmente empiezan a ser sinceros, empiezan a contar la verdad y empezamos a hacer las cosas de otra manera o nos vamos a convertir en un país bananero como ya hemos visto que pasa en Sudamérica.
Y para acabar, ¿tú crees que esto tiene arreglo? ¿O ya tenemos que tirar la toalla y decir, mira, que venga el juez Pedrá, el juez Calama y arreglen este tema? Nosotros como políticos esto no tiene solución, no tenemos opciones. Pedro Sánchez tiene la sartén por el mango y hasta que no quiera soltarla, o los jueces o el PSOE, que yo pienso que son los únicos que tienen posibilidad de palancar o de utilizar alguna palanca que pueda hacer un cambio de rumbo a este país.
Yo lo que tengo claro es que Pedro Sánchez no va a dejar el gobierno si no hay una moción de censura. Yo creo que a nivel nacional estos partidos, yo de verdad mi esperanza es que el Partido Nacionalista Vasco, que a lo mejor es una esperanza baladí, ¿no?, que el Partido Nacionalista Vasco, que ellos están absurdamente también atravesados, ¿no?, por estos gobiernos con el PSOE que tienen en su comunidad autónoma. Y creo que eso puede que sea uno de los frenos, pero vamos, que ya queda muy poco mandato realmente, aunque quede un año, queda muy poco mandato para que no sean capaces de llegar a un acuerdo de máximo, ¿no? De decir, bueno, pues sí, apoyamos la moción de censura que el Partido Popular puede presentar, y a esos efectos, bueno, pues llegar a un acuerdo de que inmediatamente se saque a Sánchez del gobierno, se convoquen elecciones por parte del nuevo presidente, inmediatamente. Yo creo que si empezáramos a hablar de hechos reales, ¿no?, y que se convocara, bueno, pues se presentara esa moción de censura, porque yo tengo claro que Pedro Sánchez jamás va a convocar elecciones antes de que finalice el mandato, porque está entre la espada y la pared y judicialmente está asfixiado, por lo tanto él tiene que mantenerse en el poder todo el tiempo que pueda y más. Y en ese sentido, pues llegar a acuerdos que posibiliten esa salida del gobierno de Pedro Sánchez y la convocatoria de unas nuevas elecciones, yo creo que son conversaciones que tendrían que estarse dando entre los grupos del Congreso, y espero que esté sucediendo así, porque bueno, espero y confío, ¿no? Esto es una esperanza más que un conocimiento.